Saludo a las personas que están siguiendo este programa en los países de este continente americano, en la señal de CNN. Muchísimas gracias por permitirnos estar con usted en esta ocasión. Bueno, pues el tema de México, el tema de los países en general, con el asunto presupuestal es muy importante, pero en el caso mexicano estamos siguiendo de cerca una discusión a partir de una iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias. Los opositores han hecho bloque y, bueno, por lo pronto están impidiendo que haya una sesión extraordinaria para discutir este tema en lo que en este momento estamos conversando con usted. Por otro lado, hay quien está afirmando desde la propia oposición que se trata de una iniciativa que tiene como trasfondo constituir una especie de superpoder para el Ejecutivo. El Ejecutivo y su partido en el Congreso, bueno, están señalando que no se trata de eso, sino de una modificación que se pretende para flexibilizar y para hacer modificaciones al presupuesto nacional, precisamente en el marco de una emergencia económica. Figura, por cierto, que tiene que ser definida por la propia legislación. Así que hemos buscado a un especialista, que es Héctor Villarreal. Héctor es el director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, que es una asociación civil. Y bueno, pues Héctor ha sido consultado junto con otros especialistas para analizar esta iniciativa y para dar pistas de cómo es que México debe conducir las cosas en esta materia. Así que te aprecio mucho, Héctor, que podamos hablar en este programa sobre esta materia. Bienvenido a CNN.
Muchas gracias, Carmen. Un placer estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, pues estamos con esta iniciativa, la acabo de describir a grandes rasgos, pero cuéntanos tú como especialista, que además, como digo, eres un experto que ha sido consultado también como otros especialistas por el propio Congreso para analizar el tema. ¿Frente a qué estamos, Héctor? ¿Qué es esto?
Mira, yo creo que es un problema que está en varias pistas. Por un lado, estuvo toda esta incertidumbre de por qué el gobierno se tardaba tanto en reaccionar, por qué México no sacaba un programa contracíclico como lo que estamos viendo en otros países. De repente se decía, oye, es que la comparación es con países europeos que son muy diferentes. Y la verdad es que han reaccionado a otra velocidad. Entonces se dijo, bueno, sí hay que hacer algo ahí. Por otro lado, Carmen, y es muy importante reconocer esto, la verdad es que el Ejecutivo en México en los últimos años, y fue algo muy notorio en el gobierno anterior, hacía modificaciones importantes al presupuesto sin consultar al Congreso. Hay por ahí un documento del Fondo Monetario Internacional sobre para presupuestaria en México, se publica en octubre del 2018 y dice, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que se están haciendo bien en términos de transparencia, pero en particular, esto de los presupuestos no se ha respetado al legislativo. El fondo reconocía que en los últimos años había habido modificaciones promediando 7% del presupuesto sin consulta al legislativo. Son bastante grandes. Entonces, en este contexto, se presenta una iniciativa por parte del gobierno de López Obrador, pero llamó mucho la atención y una iniciativa, si me permites el término, muy ambigua, muy, muy corta, incluso con algunas confusiones en términos de, se hablaba de una iniciativa, pero incluía la palabra dictamen, entonces de repente en prensa, en los medios, se dice, bueno, estamos hablando de una iniciativa o estamos hablando de un dictamen, y luego hablaba de poder decretar emergencias y para poder reaccionar en términos sanitarios y de gasto, pero también para poder apoyar los proyectos estratégicos del gobierno. Entonces, como que esto a la oposición dijo, a ver, bueno, ¿de qué estamos hablando? En un momento dado, entonces, ¿tú nos podrías modificar el presupuesto de manera importante ante algo que tú llamas emergencia y que este dinero termine en tus proyectos? Pues no nos parece. Reacciona Morena en el Congreso y dice, no, se trata de poner orden en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vamos a convocar a un diálogo en Parlamento Abierto y vamos a buscar mejorar la iniciativa, y en esas andamos.
Bueno, a ver, Héctor Villarreal, para quienes nos siguen en este programa, ¿qué dirías frente a los que han dicho que se trataba o se trata de un intento de darle más poderes a un presidente como el mexicano? Han hablado de superpoderes, su gobierno, el propio Congreso, incluso alguien crítico de su propio partido, que es Porfirio Muñoz Ledo, ha dicho que no requeriría eso el presidente mexicano, dada la clara dominancia que tiene en el Congreso. ¿Qué dice sobre esto?
Bueno, nosotros en principio yo creo que hay que pensar esto de buena fe. Entonces, una de las cosas que argumentábamos era, y si se trata de responder de manera rápida a la emergencia sanitaria, financiera que ahorita tenemos, pues aprovechar lo que ya está en la ley. ¿Por qué no mandar un presupuesto modificado que permita reaccionar? Y aprovechar esta oportunidad de abrir la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para mejorarla en aspectos que a lo mejor no nos terminan de gustar. Entonces, pero incluso, Carmen, yo creo que el paquete económico 2021 va a ser complicadísimo. Entonces, una de las cosas que platicábamos en Parlamento Abierto es en el mejor interés de todos tener estas mejoras a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Déjame, Héctor Villarreal, hacer una pausa y retomamos el hilo de la conversación en un momento más. Bueno, regresamos con Héctor Villarreal en esta conversación sobre esta cuestión del presupuesto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero bueno, en general, Héctor, al final de cuentas, más allá de las modificaciones que se le hagan a la propia ley, está también la necesidad de determinar la forma en que se declara legalmente una emergencia económica y a partir de eso, bueno, una serie de decisiones que tendrían precisamente que ajustar, que tendrían que derivar en el ajuste de presupuestal en nuestro país. ¿Qué me dirías de esta parte, de la ausencia en la iniciativa, precisamente que está siendo ya modificada, digamos, informalmente, por las declaraciones de los miembros de Morena? Tendrá que encontrarse una manera legal de decir estamos en emergencia económica y a partir de ahí todo lo demás.
Sí, mira, yo creo que la gran mejora posible o potencial aquí, Carmen, se trata de reglas muy claras. Para empezar, ¿qué entendemos por emergencia? Segundo, ¿quién la declara? Tercero, ¿cuánto dura? Y incluso no todas las emergencias son de la misma envergadura. En la medida que tú puedas tener estas reglas muy claras, tú dirías, ¿sabes qué? Un impacto de tal tamaño te puede llevar a que se haga ABCD. Si es algo mayor, pues todavía puedes dar otras atribuciones. Entonces, este tipo de cosas yo creo que habría que describirlas. Y es muy importante quién declara la emergencia, cuál es el criterio y en la medida de lo posible que las reglas estén muy claras y con algunos mecanismos, si me permites el término, automáticos. No debería de depender de la voluntad o la idea de tal o cual persona, sino que funcionen criterios muy claros de qué es una emergencia y qué se hace en esos casos.
Bueno, Héctor Villarreal, eres especialista en temas presupuestarios y tú has visto muchos presupuestos en tu vida, revisado muchos presupuestos en tu vida. En un momento como este, donde por tomar un dato reciente, los especialistas del sector privado en México, en la encuesta del Banco de México, acaban de señalar que bajan su proyección de crecimiento para México en más de 7%, 7.20%, 7.27% menos del PIB, si nos tomamos el dato más cercano y reciente. Bueno, estamos hablando de una circunstancia extraordinaria, sin duda. En tu opinión, independientemente de la legislación y la formalidad de la emergencia económica, en tu opinión, ¿qué tipo de cosas ya tendría que estarse pensando en un país como México con las características de un presupuesto como el que tenemos hoy vigente y con la realidad de un país como el que es México?
Mira, esa es una gran pregunta. Nosotros hemos insistido mucho en que el análisis lo tienes que partir en dos. Hay una parte que se refiere a qué vamos a hacer ahorita por la contingencia, cómo quieres combatir esta crisis sanitaria, financiera, qué medidas, cómo se reacciona. Pero es muy importante tu pregunta, Carmen, porque saliendo del bache, se nos vienen muchas cuestiones estructurales. Te puedo aventar unas así muy, 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 muy rápidas. ¿Qué vamos a hacer con pensiones? Que es, nadie quiere hablar del tema, tienen un crecimiento espantoso. ¿Cómo vamos a hacer para fondear un sistema de salud pública que a todas luces tiene unos presupuestos sumamente precarios? ¿Qué vamos a hacer? Y uno de los temas más difíciles, Pemex. O sea, porque llama mucho la atención que en esta situación tan crítica no se ha presentado un plan de reestructuración de Pemex. Incluso se presta, se habla de unos recortes draconianos en la Administración Pública Federal, pero a Pemex no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces, ese tipo de discusiones tendrían que decantarse para lo que va a ser el paquete económico 2021 y para lo que va a ser el resto de este gobierno.
Bueno, mencionas Pemex y apenas la semana pasada Petróleos Mexicanos entregó a la Bolsa Mexicana de Valores su informe y las pérdidas son bastante fuertes. Estamos hablando de una caída de más de 500 mil millones en lo que corresponde al trimestre correspondiente a este 2020, que comparado con lo que se había perdido en el 2019, pues es la suma de muchas pérdidas para esta institución. Tú dices, en materia presupuestal no se ha tocado a Pemex. Bueno, básicamente porque el gobierno mexicano está apostando clarísimamente por rescatar a Pemex, por salvar a Pemex. Esa es una decisión dicha a los cuatro vientos desde el minuto uno de este gobierno.
Sí, pero la cosa es que tiene mucho, mucho impacto en el resto de las políticas públicas. Mira, estamos en un momento país donde el espacio fiscal, y para la gente que nos hace el favor de escucharnos, van a decir, bueno, ¿qué es esto de espacio fiscal? Los ingresos del país menos sus gastos comprometidos. El espacio fiscal es muy pequeño y se está achicando. Entonces, si de repente el gobierno sale con una decisión como, ¿sabes qué? Por ayudar a Pemex, le vamos a bajar los derechos que la empresa paga, pues esto tiene consecuencias desde la recaudación federal participable, el dinero que va a terminar en los estados, así como los recursos que dispone el mismo gobierno federal para gastar en otras cosas. Entonces, hay un costo de oportunidad de esta política con Pemex. Y llama mucho la atención, Carmen, que estás hablando que es una empresa que cuatro de cinco divisiones están en números rojos e insisto, no se ha presentado un plan de reestructuración. No pareciera que muchas de las decisiones son políticas, lo cual digo, se puede entender bajo ciertos contextos, pero es muy difícil evadir las implicaciones que tiene en otras decisiones muy importantes.
Pero bueno, después de la pausa te pregunto sobre esa materia, más allá de una decisión política, al final de cuentas está el tema de los recursos de una nación y cómo se distribuyen. Tampoco me imagino poner en pausa a Pemex, tampoco me imagino mandarla al congelador o cuál es la salida. Después de la pausa, regresamos con esto. Bueno, pues Héctor, nos despedimos con el tema presupuestario para México, con esta discusión sobre las modificaciones que pretende el gobierno mexicano a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad, pero obviamente nos detuvimos en el tema Pemex, porque bueno, en este país un porcentaje todavía muy importante de las finanzas públicas nacionales depende precisamente de los ingresos energéticos y petroleros. ¿Qué hacer con el tema Pemex en materia presupuestal? ¿Cómo resolver una ecuación con los elementos que tenemos a la mesa?
Mira, yo creo que tendríamos que comenzar por algo. Dejar de ver a Pemex como un símbolo patrio y pensarlo como una empresa y darle el esquema de incentivos correctos. Nadie está hablando de matar a Pemex, de quitarla. Más aún, la renta petrolera todavía es importante. Probablemente no le queden muchos años, pero la renta petrolera todavía son recursos que en el erario tienen un peso sustancialmente menor de lo que era hace unos años, pero ahí está. Incluso al día de hoy, si tú le quitas este punto y medio del PIB que agarramos de renta petrolera para financiar otras actividades, descuadras todo el presupuesto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues yo creo que incentivos muy claros. ¿Qué se está esperando de la empresa? ¿Cuáles son los calendarios en los que esto debe de ocurrir? ¿Qué pasa si no hay cambios? O sea, yo quisiera insistir mucho, Carmen, un esquema de incentivos. No se le puede dar un tratamiento completamente diferente del resto de nuestra economía.
Bueno, pues ese es todo un tema, desde luego, que hay que seguir de cerca, sobre todo a juzgar por los resultados recientes que, bueno, se han sumado a los años que han transcurrido de pérdidas para esta empresa mexicana y en un contexto mundial, pues que tampoco está para celebrar nada.
Es correcto, sí, es correcto. De hecho, el panorama en la industria petrolera, platicas con expertos y las visiones son muy heterogéneas. Hay quien dice, ¿sabes qué? No, mira, este es un pequeño bache, pero vamos a salir rápido y el próximo año se va a ver sustancialmente mejor. Hay expertos que por otro lado te dicen, no, pues es que esta es una crisis que puede durar 5 o 10 años sin mucho problema. Yo lo que pienso es que se tiene que trabajar con distintos escenarios, no asumir que va a ocurrir el optimista y tener planeado, bueno, qué sucedería en caso de las contingencias.
Pues sí, sin duda. Y bueno, pues ya no nos dio tiempo, pero también es ángulo obligadísimo de discusión acerca de si ensanchar o no el déficit, deuda sí, deuda no, de qué manera. Bueno, aquí el gobierno mexicano ha sido muy insistente en que va a tener, en que su respuesta es heterodoxa, que no va a copiar los esquemas históricamente probados en materia de crisis económicas. Y bueno, para cerrar, te pregunto qué piensas de esta parte del debate.
Mira, yo creo que la gran ironía, Carmen, es que es un gobierno que en términos de endeudamiento ha sido de lo más conservador que estamos viendo en el mundo. Pero si la economía cae más de lo que esperamos, podemos terminar muy endeudados sin haber solicitado nada. Podemos terminar muy endeudados en el sentido que la deuda que ya existe se va a volver más grande como porcentaje de nuestro PIB. Entonces, yo creo que ha sido un error evadir un endeudamiento responsable, que no estamos hablando de algo grande. Y fíjate, es muy curioso, Carmen, es la primera vez que yo veo un consenso del gremio de los economistas en nuestro país, economistas de todos sabores y colores, que dicen, en estas circunstancias, un endeudamiento prudente sí se vale. Y es por consenso. Ahora, te empiezas a preguntar hasta dónde nuestro marco institucional da para tomar las mejores decisiones. O sea, a mí me encantaría que tuviéramos un consejo fiscal que dependiera del legislativo, que estuviera haciendo proyecciones de ingreso, de gasto, de deuda en medianos y largos plazos y que estas decisiones pudieran tomarse con mejor información. Llama mucho la atención que el presidente está parapetado en su posición, pero pues pareciera que básicamente es por lo que a él se le ocurre, y lo digo con un enorme respeto. Entonces dices, cosas tan delicadas se pueden, estas decisiones, tomarse en ese contexto, en mi opinión, no.
Pues de todo esto habremos de seguir hablando, desde luego, en un país como México. Cada una de las naciones está atravesando momentos como este y, bueno, pues la solución y las respuestas que se van dando son obligadas de revisar, por supuesto, en espacios noticiosos y de análisis como este. Así que, Héctor, seguiremos hablando, si me lo permites. Gracias por estar aquí en este programa y hasta la próxima.
Al contrario, Carmen, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos.
Gracias a ti. Igualmente, gracias, Héctor Villarreal. Bueno, pues ahí está el tema presupuestario, el tema de los dineros, el tema de las iniciativas, en este caso, para discutirse por parte de los congresos y, bueno, incluso la dificultad que tienen los propios congresos de reunirse, obviamente por razones sanitarias. Así que, bueno, todo a la mesa. Gracias por permitirnos estar con usted en este programa. Pásela bien y hasta la próxima.